Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una historia.
Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia.
Hola, queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una historia. Quiero hablarlo recontra rápido a este ingreso, les digo por qué. Saben que mi programa es un encuentro histórico musical donde justamente vamos a reencontrarnos con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias de vida cotidianas y vidas extraordinarias, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellos que sobresalieron, que fueron excepcionales, con las historias de las cosas que nos rodean y con todo lo que hace a nuestra identidad. Van a venir algunas chapas, las cuales tendrán sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto, como presentación super archi recontra sintetizada, vamos al primer tema musical del programa de hoy.
Caen sobre las costas ponchos de bruma gris. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Lleve en el horizonte fuego en el hogar.
El viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar.
El viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar.
Samba de las Malvinas,
canto de afirmación. Son nuestras, son argentinas, les ha llegado la redención. Son nuestras, son argentinas, les ha llegado la redención. Pampa, esmeralda verde, lago zafiro azul, las islas collar de perlas, un mismo cofre la cruz del sur. Las islas collar de perlas, un mismo cofre la cruz del sur. Una es la gran Malvina, otra es la soledad.
Quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad.
Quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad.
Samba de las Malvinas,
canto de afirmación. Son nuestras, son argentinas, les ha llegado la redención. Son nuestras, son argentinas, les ha llegado la redención.
Hablar de Malvinas el día 2 de abril era una fija. Y yo no estuve en la provincia de Buenos Aires el 2 de abril. Se me ocurrió porque se me dio la gana ir a pasar la víspera del día 2 de abril con la gente que tenía que pasar el 2 de abril, que es la gente de la Patagonia. Y allá me encontré con... me dio un cachetazo la Patagonia, pero no un cachetazo mal, no un cachetazo porque me tratara mal, sino porque me hizo ver que podía aún más ser aún más argentina. En la Patagonia, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, las Malvinas no son parte del territorio argentino. Las Malvinas son parte del territorio de ellos, porque Ushuaia es la capital de Malvinas. Es decir, es como si a la provincia de Buenos Aires vinieran los piratas y le afanaran la Matanza. Ponele. Para la gente de Tierra del Fuego, lo mismo. Es decir, allá se respira en argentino y se malviniza el pensamiento. Que de ahora en más les digo, así va a ser la frase con la que voy a terminar mis programas. Ustedes saben, ya desde hace 2 años y pico, que yo siempre termino mi año con un programa, con una frase o con una copla. Bueno, este año la voy a cambiar, porque es necesario hacerlo. Y decirles a ustedes que, sinceramente, estoy donde tengo que estar. Estuve donde tenía que estar, con la gente, con los veteranos de Malvinas, pasando la víspera del 2 de abril. No fue ni en Ushuaia ni en Río Grande, fue en el corazón de Tierra del Fuego, que justamente es Toluín, que en el idioma de uno de nuestros pueblos originarios patagónicos, nada más y nada menos quiere decir corazón. Mira vos, qué coincidencia. Pero el que nos recibió con los brazos abiertos fue otra persona. Yo decirles que ahora, perdón, con él vamos a hablar, pero decirles yo nuevamente, porque ya hicimos un programa para Malvinas, decirles que las Malvinas están situadas en nuestro mar argentino, que quedan de nuestra tierra, del territorio, quedan cerca de unos 600 kilómetros, que están en la costa patagónica, que su superficie es de casi 12.000 kilómetros cuadrados, que tiene más de 200 islotes, pero 2 son las islas principales, que son Soledad y Gran Malvinas, que fue el primer gobernador fue don Luis Bernet, allá por 1829, y que un 3 de enero de 1833, como no podía ser de otra manera, en virtud de los intereses económicos, vinieron los piratas y nos la quitaron, nos la usurparon vilmente y desgraciadamente, bueno, ya lo sabemos. Por eso quiero traerles hoy y presentárselos a un señor que se llama Ricardo Córdoba. Ricardo es hijo no solamente de un veterano de Malvinas, dijo de un sobreviviente del ARA General Belgrano. Y con toda la humildad que lo caracteriza a él, a su señora B, a sus 2 hijitos y a su madre, diosa divina de Alba, que así se llama, nos hizo de remisero apenas pusimos un pie en Ushuaia. Eso fue Ricardo Córdoba. Se prestó para mostrarnos su ciudad y contarnos de su papá. Así que yo, después de haber hecho esta pequeña introducción, y como lo tengo en el teléfono, quiero que simplemente, Ricardo, darte las buenas tardes, porque este programa va grabado. Mis oyentes lo saben, mis oyentes y mis oyentas lo saben, pero quiero decirte buenas tardes y bienvenido a tu casa, que es Radio Nacional en la provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes también. Un fuerte abrazo desde acá, desde el fin del mundo, principio de todo, en la ciudad de Ushuaia.
Fin del mundo, principio de todo. Escuchate esta. Fin del mundo, principio de todo. Ricardo, yo te decía antes de salir al aire que teníamos que... Yo te iba a hacer algunas preguntas, pero que esta charla no tiene que ser algo formal. Tiene que ser... Hacé de cuenta que era una de las charlas cuando vos manejabas y yo te ponía la mano en el hombro y te decía, contame. Así tiene que ser, porque mi gente es así. La gente que escucha mi programa es así, es criolla, es como vos, como yo, como lo fue tu padre. Quiero que vos me digas cómo se llamaba tu papi.
No, mi papá fue, el nombre y apellido completo es Córdoba Julio Ernesto, fue su oficial segundo en la época de la Guerra de Malvinas, su oficial segundo electricista, estaba en el sector de máquinas, sala de máquinas, él estaba en la posición. En el ARA Crucero General Belgrano. Él estuvo embarcado en el año 82, directamente en enero ya lo embarcaron. Hizo un par de prácticas. Bueno, el crucero de Barras General Belgrano es el famoso Poynix, que fue votado en el año 1938 en Norteamérica, que fue uno de los mejores que estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Este fue uno de los más majestuosos y grandes que había. Y bueno, papá fue ahí, embarcado, y estuvieron haciendo práctica hasta que tuvo que ir, venirse a la ciudad de Ushuaia el día 24 de abril, que fue su última estación del muelle de acá de combustible, y de acá partió ya directamente a la zona de exclusión, fuera de la zona de exclusión, que iban directamente a Malvinas.
Mira,
y bueno, y ahí fue que...
No me cuentes, pará, porque me sí, está... Sí. Si no, en el primer bloque vamos a hacer todo. Yo te voy a tener ahí un poquito medio esclavizado al lado del teléfono,
sí,
porque quiero que me cuentes un poquito más del papi. Y si te animás, porque yo sé que todo esto moviliza mucho. A vos y a toda la gente que estamos acá, al Chiavo que está del otro lado, que es el Javier Chiavone, que es mi operador, que es un precioso y que me ayuda con esto, que uno a veces ignora de cómo es la relación, cómo tenemos que hacer vos y yo para poder relacionarnos así como estamos. Nos emociona mucho porque todos sentimos a Malvinas como nuestras, pero la verdad que lo que yo sentí con respecto de el sentimiento de ustedes, y estoy repitiendo mucho la palabra, pero es verdad, allá en la Patagonia, allá en Tierra del Fuego, la verdad que yo no lo vi en ninguna parte de la patria. Y mirá que somos argentinos en todos lados, ¿eh? Vos, La Deuda Interna, sí, esa película que hizo Camero, me acuerdo, hablaba de un niño de la Puna que se iba a pelear a Malvinas y que lamentablemente no volvía, y esa era la deuda, una de las deudas internas. Pero así como comencé con una zamba a Malvinas, que hacía 4.000 años que no la escuchaba, bueno, quiero ahora que escuches un poquito de esto que va a venir ahora, porque folclórica es así, Charlie Canción, uh-huh, Charlie Canción, y seguimos hablando. ¿Qué te parece?
Bueno, cómo no.
Dale, vamos, sí, querida gente, bueno, al otro bloque de canciones y volvemos con Ricardo Córdoba.
Los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Refiriéndose a las Malvinas, estas palabras fueron escritas en 1869 por José Hernández, el autor de Martín Fierro, quien agregó: absorberle un pedazo de su territorio es arrebatarle un derecho. Y esa injusticia envuelve un doble atentado, porque no solo es el despojo de una propiedad, sino que es también la amenaza de una nueva usurpación.
¡Ay, cielo, cielo y más cielo! Yo por mi cielo me inclino. ¡Ay, mi cielito de mayo! ¡Cielo de los argentinos! ¡Ay, mi cielito de mayo!
Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre. Lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo. El horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
Ella se llama Soledad. Estamos hablando de las Islas Malvinas, de parte de una de la República Argentina y de parte de la provincia de Tierra del Fuego. Y estoy hablando con Ricardo Córdoba, hijo del suboficial segundo electricista del ARA Crucero General Belgrano. Estoy hablando con el hijo de don Julio Ernesto Córdoba, con Ricardo Córdoba, que él también hizo actividad para la patria. Pero que en este caso le está tocando, te está tocando, Ricardo, ser un poco yo, hijo de.
Hijo de.
Hijo sí, de. Exacto. Vos decías que el papi tuyo, sí, don Julio, estaba justamente en la sala de máquinas cuando pasó lo que pasó.
Claro, el día 2 de mayo a las 16 horas aproximadamente, él estaba en la guardia, estaba en el sector de máquinas, precisamente de guardia. Y ahí le hacen el relevo, no viene otro suboficial, bueno, le entrega la guardia y se iba a ir al sector de conscripto. Esto todo lo manifestaba él, se iba al sector de conscripto y justo se le dio por no ir, y cuando se va a su camarote donde él estaba alojado, el primer impacto es en la sala de máquina. Su compañero falleció, que recién en el 2017, si no me equivoco, 16 o 17, apareció un familiar de este suboficial a querer conocer a mi papá.
Mira.
Porque decía que era el último hombre que lo vio a su familiar, ¿no?
A su familiar.
Ajá.
Yo te preguntaba porque cuando pasó la Guerra de Malvinas, yo tenía un concepto de los militares. Concepto que se vino abajo, creo yo, como se le debe haber venido abajo a muchas personas. Vos querés ser militar para defender la patria. Al menos ese era el concepto que yo tenía en el momento de la Guerra de Malvinas. Yo quería ser piloto porque yo sabía que desde arriba los iba, perdón por la expresión, ¿no?, pero los iba a cagar a bombardazos a los ingleses. Eso es lo que yo creía, o lo que me habían hecho creer. Después, bueno, fue otra cosa. Pero tu papi, cuando vos me contabas lo que el papi había tenido que hacer, que mira vos, ¿no?, lo que son las cosas. El hombre estuvo en el ARA, General Belgrano. No pudieron con él los ingleses y pudo el COVID, sí, con tu papi, que lamentablemente don Julio falleció por este cobicho de miércoles. Que
el
se
10 llevó. De enero del 2021.
Mira vos, el 10 de enero del 2021 lo lleva a...
A él, escoltado por mi hermano.
Por tu hermano. Sí, sí, esa me acordaba. Esa me acordaba. Sí, sí. Del muchacho que era tan... sentaba tanta cabeza, ¿no?
Uh-huh.
No sé. Sí. No sentaba muy... nada ese muchacho.
No, era muy difícil, era un carácter muy difícil. Nosotros éramos chicos en la época esa del 82, yo tenía 10 años recién.
Claro.
Mi hermano tenía 16. Él sería que tenía que tomar la posta de la familia, porque con papá no sabíamos si estaba vivo o muerto, si estaba congelado, no sabíamos nada.
Claro.
Nunca supimos más nada de él, hasta el día 4 de mayo recién, las 1:30 de la mañana. Pero nosotros íbamos, me acuerdo que íbamos con mamá, íbamos a la base naval Puerto Belgrano, porque en ese entonces vivíamos en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires, al lado de Punta Alta. Y teníamos que ir a ver los listados, me acuerdo.
Oh,
cantidad,
sí,
de listados, y papá no estaba ahí.
Es decir, Ricardo, perdona que te interrumpí, pero cuando el, sí, papi se embarca, ustedes estaban en esta provincia, vivían en la provincia de Buenos Aires.
Claro, cuando papá le da el pase al crucero Ara, que era el Belgrano, mamá justo estaba por dar a luz a mi hermana más chica.
Ah, claro.
Y entonces viajamos directamente a Punta Alta.
Directamente.
A Bahía Blanca, cerca de Bahía Blanca.
Claro. Bueno, hay una cosa que a mí me sorprendió, y después que me cuentes esto, vamos al otro bloque de canciones, pero a mí me sorprendió, yo le contaba con lágrimas a mis hijos, porque cuando volví de allá, yo estoy vieja, estoy muy floja, muy floja. Pero le contaba a mis hijos lo que vos me contaste, qué es lo que había tenido que hacer el papi tuyo cuando recibe el impacto el crucero, ¿no? Que
sí.
Todos, a ver, todos tenían preparado un momento de ataque que había que hacer en el caso de una, de no sé cómo se dice, emergencia.
Abandono.
De buque, ¿será?
Sí, zafarrancho de abandono.
Ah, zafarrancho de abandono. Ya todos, exacto, sabían a quién le tocaba cada balsa, todo estaba, exacto, fríamente calculado.
Sí, por eso antes de, siempre en la instrucción de la Armada, siempre te instruyen a hacer eso. Te instruyen primeramente a forjar, digamos, todo lo que es zafarrancho de combate, cómo se hace, y después, cuando están en los buques, en las áreas operativas, cada uno tiene su instrucción, en qué balsa le corresponde, en qué lancha le corresponde a cada personal, ¿no es cierto?
¿Y qué es lo que hacía tu papi desde arriba?
Papá era uno de los suboficiales más antiguos que había, habían 5 suboficiales, y sé que hay un libro que sale en 1049, se llama 1049 tripulantes, del capitán Bonzo, y habla de papá, que papá le decía que no se podía alumbrar con una linterna ni un metro a raíz de tanto petróleo que había.
Claro.
Pero él pudo salir a la cubierta principal, y lo que tenía que hacer, lamentablemente, era tirar a los jóvenes, a los más jóvenes, para que cada uno busque su balsa como corresponde, y entonces pueda salvarse.
Claro.
Así tuvo él, como todos los oficiales más antiguos, que pudieron hacer eso, y bueno, pudieron salir muchas personas. Hay cosas que también decía papá, que habían suboficiales que salían de la ¿cómo se llama esto? De la parte principal, ¿no? Salían y después volvían a entrar a buscar, no saben.
Ah, Dios.
Y después no se los veía más, no se les veía nunca más, y así le ha pasado, porque él lo ha visto, eso, ha visto muchas cosas en ese momento.
¿A qué hora fue, sí, Ricardo? Recordame, ¿a qué hora fue el bombardeo?
El 16:05 del 2 de mayo.
16:05.
Aproximadamente. Sí.
Madre.
Había un mar tranquilo ante todo, porque el crucero va muy despacio hacia su final, ¿no?
Claro.
Va uniéndose de a poco, que ellos pudieron lograr despegarse con las balsas del crucero y poder salir de ahí. Porque si el crucero salía, se inmergía urgente, digamos, rápido como debe ser, no quedaba nadie.
No, claro, lo chupaba la fuerza del hundimiento.
Exacto.
Bueno, te invito a que escuchemos otro pedacito,
sí,
de canción,
no,
y ya te dejo tranquilo, ¿eh?
Sí, no hay problema.
Querida gente, vamos a otra parte de la obra que después vamos a comentar que estamos escuchando.
2 de enero de 1833. El capitán Onslow de la nave británica Clio expresa a nuestro compatriota Pinedo que tenía orden de plantar allí el pabellón inglés y desalojar a los criollos. La abrumadora superioridad de sus fuerzas define el enfrentamiento. Se consuma el despojo. Es la hora de la tercera invasión inglesa. Y el 3 de enero de 1833, por la razón de la fuerza, del poderío bélico, la bandera británica es enarbolada en nombre del imperio. Un oficial inglés arría la enseña azul y blanca. La nave Sarandí zarpa hacia Buenos Aires con el emblema injuriado. Desde entonces el archipiélago queda cubierto por la espesa bruma de la tristeza argentina. Thank you.
cielo, cielo y más cielo. Cielo de gauchos y chinas. Cuando saquemos los gringos, yo volveré a las Malvinas. Cuando saquemos los gringos, yo volveré a las Malvinas.
Cuando
retrocedamos en el tiempo, reconstruyendo la revolución encabezada por el gaucho Antonio Rivero, figura de controversia, a veces negada y otras exaltada al grado de héroe de la gesta malvinense. Volvamos entonces al año 1833.
Temo a los vientos, aunque sople el vendaval. Soy criollo a carta cabal, y es mi patria la Argentina. Toda mi tierra es divina, para rendirle mis halagos. Tende que me fui del pago, me querencié en las Malvinas. Acá hay de todo amigazos, vacas, toros, a montones, hay chúcaros y marrones, más malos que Lucifer. Es divertido a mi ver cómo le esquivan al lazo. Hay que bolearlos al paso porque son baguales locos, y jinetearlos de a poco pa' sacarlos bien machazos. Se ve mirando a la mar, la playa overa y pingüinos, focas y lobos marinos, más allá del Fachinal. De pronto se oye carcar, es un carancho cebao, que a un cordero ha despenao, arrancándole los ojos. También aquí hay despojos, que los gringos han dejado.
Fue en 1831. En esa ocasión gobernaba don Luis Bernet, nombrado por Buenos Aires comandante de las Malvinas. Don Luis fue un hombre instruido, leído y capaz. Sabía mandar sin bandearse a los 100 cristianos que habíamos, entre españoles, pocos gringos, nosotros 25 gauchos, algunos negros porteños y 5 indios infieles. Don Luis, que tenía poder y apreciaba las cosas derechas, quiso frenar por las buenas a los gringos ingleses y norteamericanos que llegaban por la mar, y sin licencia cuereaban lobos, incendiaban campos para arriar las vacas y potros y en después carriarlos. ¡Unos corsarios! Encarnizados los gringos, no hubo forma de que entendieran las leyes patrias y siguieron cuatrereando. Fue entonces que don Luis se ajustó al tirador y apresó a 3 barcos norteamericanos. Uno se hizo perdiz, otro siguió cazando lobos, y el otro, llevando a don Luis a bordo, ¡a machazo!, se fue para Buenos Aires para entregarlo al juez. Y de ahí no pasó la cosa. Pero el 28 de diciembre, Canejo se avistó en Soledad un barco con bandera francesa. Había sido la Lexington, barco de guerra norteamericano. Con engaño, maula y agachadas gringas arriaron y engrillaron a algunos pobladores. Y en después, ¡ay, juna!, entraron como Lucifer a romper la comandancia. Las armas, a volar la pólvora, a clavar los cañones. Y no contentos con tanta sabandijada jueperra, saquearon las casas. robaron cueros de lobos y después se entretuvieron en matar a balazos las vacas lecheras y a los pobres mancarrones mansos atados a los palenques. Tuvimos que huir para los cerros y los pobres desgraciados que se quedaron fueron estaqueados y apaleados sin lástima. ¡Ay, una gringo de porra! Por culpa de esos indinos lo volvió don Luis.
Paisanos, 22 días duró esa gran pesadilla. No dejaron ni una silla que sirva en la comandancia. Lo que antes era bonanza y orgullo de mi nación, los gringos con devoción de piratas y corsarios ofendieron sanguinarios mi argentino pabellón.
Te cuento, Ricardo, y a la gente que estamos hablando, les recuerdo que estamos hablando con Ricardo Córdoba, hijo de uno de los sobrevivientes del crucero Ara General Belgrano en nuestra Guerra de Malvinas. Y Ricardo, te cuento que esto que estamos escuchando es una obra maravillosa que yo te invito, porque yo sé que vos sos curioso con la canción y con el folclore, te invito a que lo escuches por una de las plataformas musicales, que no sé si lo puedo decir, pero se llama Al Gaucho Rivero, Héroe de las Malvinas. Es una obra de don Juan de los Santos Amores. Los invito porque a través de la canción, a través de los discos, de los larga duración de antes, yo aprendí toda la parte histórica de la República Argentina. Y este estaba oculto hasta que empecé a hurgar en el cajón, en el baúl de los recuerdos y encontré esta obra. Se van a asombrar. Realmente, por eso hemos cortado con el Quiabo, hemos cortado algunas cositas, porque no podemos ponerla toda porque dura 47 minutos, con lo cual yo les tengo que decir hola y bueno, nos encontramos la próxima, contamos una historia, que no estaría mal, ¿eh? Que no estaría mal empezar a hacer escuela para poder escuchar las obras estas, que si no van a quedar en el olvido. No quiero que quede en el olvido lo que estaba contando Ricardo de su papá, don Julio Ernesto Córdoba, suboficial segundo electricista del crucero Ara General Belgrano, y él contaba que el mar estaba calmo, pero que tuvieron que empezar a empujar a los muchachitos. Primero, debe haber entrado alguien en pánico, Ricardo, por más instrucción que tuvieran o no. Digo, pánico de no querer tirarse, a lo mejor.
Sí, no, sí, yo pienso que sí también, ¿no? Yo, acordate que yo tenía 10 años nomás.
Claro.
Yo escuchaba a papá nomás. Esto lo escuché yo cuando tenía 10 años. Claro. Estoy hablando yo cuando tenía 10 años. Hay cosas que escuché de papá recién yo a mis 47 años. Yo tengo 51. O sea, le ha costado mucho hablar, le ha costado mucho de a poco soltarse. Y bueno, yo he escuchado las supervivencias que tenían, que ahora las escuché como eran, y eran terribles las supervivencias que tuvieron.
¿Cuánto tiempo estuvieron en el agua, Ricardo, con...?
La bolsa de mi papá era, la otra vez yo me había confundido, pues estuve escuchando los testimonios de papá, pues los tengo en los videos, eran 22 que tenía cargo él en la balsa.
22 personas,
era uno estaba en calzoncillo, otro con ropa de pajina, se dice, pajina, ropa liviana sería, y otro con manos quemadas, eso sí me acuerdo porque lo dice él. Y él estuvo más o menos de 36 a 38 horas en alta mar. Pero ya ahí el mar cambiaba el tema de las olas. Era mar 8, mar 9.
Claro.
Estamos hablando mar de 8 metros y 9 metros de olas. Digamos, las alturas que tenían, ¿no es cierto?
Claro.
Era muy fuerte. Y bueno, ya lo rescatan cerca del pasaje de Dry, cerca de la Antártida.
¡Ah, miércoles!
Claro, a él solamente lo rescatan el día 4 de mayo a las 0:15, cerca, lo hizo Gurruchaga, cerca del pasaje de Dry. Cerca del pasaje de Dry lo rescatan directamente. Que a la 1:30 nos avisan a nosotros un suboficial vecino, porque mi casa estaba lleno de gente. Estaba familiares, amigos de papá, todo. yo no quería que esté nadie, yo no quería ver a nadie.
Claro, vos querías a tu viejo solo, más vale.
Sí, yo quería estar solo con mamá, y o si no, me iba a la casa del vecino que tenía un señor enfrente que estaba a cargo de defensa civil. Me acuerdo que él hacía las rondas, porque en ese momento teníamos que, ¿te acuerdas que teníamos que tapar
las ventanas? Claro.
Claro, tapar las ventanas, y él tenía que pasar por cada familia para que apaguen las luces y todo eso.
Claro, claro.
Pero yo lo acompañaba para distraerme, claro. Pero porque no quería ver a nadie. Y a él, bueno, era la 1:30 a.m. que nos avisan que papá, digamos, le decían con un sobrenombre, mi papá, le decían la tortuga, que mi papá se había salvado.
Mira. Cuando estuve allá, estuve en las escuelas, ¿te acordás que vos nos, nos ibas a llevar y ya no sabíamos cómo hacer para no molestarte más? Una de las escuelas pasó en el acto homenaje a Malvinas, pasó un documental que yo nunca tampoco había visto y que me desburró de un montón de cosas, que decía el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. En realidad, ¿lo viste?
No, pero lo escuché.
Bueno, en realidad es de un programa, es de un canal que es el Canal del Sol. Creo que el 13, es el 13 el Canal del Sol. Bueno, no es un canal de mis preferidos, te diré precisamente, pero el documental está excelentemente bien hecho. Obvio que me lo lloré, porque gracias a una mujer, que sin dientes hablaba y decía que se había animado a tomar las fotos. ¿Y por qué el día que Puerto Madryn se quedó sin pan? Porque bajaban los muchachitos que habían traído de las islas cuando ya presentamos la rendición, y les habían dicho a los soldaditos que Puerto Madryn los esperaba, pero la gente de Puerto Madryn estaba enojada con ellos porque habían perdido. Entonces les decían que se ocultaran, ¿no? Los milicos más grandes, que se ocultaran porque estaban enojados con ellos, el pueblo. Y los muchachos iban con más miedo de los argentinos que de los ingleses, cuando en realidad los ingleses se sacaron el sombrero de la valentía de los nuestros, que estaban sin abrigo, sin comida, con unas armas que tenías que ponerle, eran como arcabuces más que armas, nuevas, modernas, y que decían que los ingleses se morían de frío y ellos tenían trajes térmicos. Es decir, peleábamos tan desigualmente, que yo me imagino que cuando vos lo viste a don Julio, no sé, con el tiempo debes haber dicho, es un milagro que no.
Sí, volvió a nacer papá. Papá en ese momento volvió a nacer. Yo el primer día, bueno, obviamente uno, yo tenía, como era muy chico, le pedía cosas que era imposible que lo tenga, ¿no? Me acuerdo que le había dado una valija que era mía, y cuando vino a casa el primer día, lo único que le reclamé era la valija.
¿Y qué hace?
Porque mi pensamiento era así.
Pero eras un niño, mi amor.
Claro, igualmente que yo, y cuando hunden el crucero, el día 2 de mayo, mamá decía que estaba en el crucero papá, y yo no lo sentí, digamos, no me sentí mal, nada, porque yo nunca estuve en el crucero ese. Yo nunca estuve, pero cuando al otro día, del 2 de mayo, el 3 de mayo, ametrallan a Lara Sobral, que mueren 8 tripulantes, si no me equivoco, 7, ahí me lloré todo. ¿Pero por qué? Porque yo, mi papá estuvo en ese Lara Sobral desde que yo tenía 4 años hasta los 8.
Claro.
O sea que mi vida fue estar, porque mi papá me llevaba siempre a la guardia, y vivía en ese buque,
claro,
de acuerdo.
Claro.
Y cuando estuvo en el aviso Yamana, que en Ushuaia, también estuve con él, siempre estaba ahí. Y cuando ve el crucero Belgrano en el año 82, en enero, que me dice, papá, vamos a verlo, ¿querés conocerlo? Le dije, no, es muy grande, Leo. Es muy grandote, yo no lo quiero conocer, Leo.
Te asustaba.
Y no lo conocí, Y cuando me doy cuenta, por eso el 3 de mayo yo me doy cuenta que ahí estábamos en guerra.
Claro.
Y ahí estaba mi papá en alta mar, que no sabíamos dónde estaba. Que ahí pasó, ahí como que yo caí sabiendo dónde estaba, que no sabía dónde estaba papá.
Claro, debe haber sido, no quisiera ni saber.
Y nosotros como hijos Yo, en mi caso, mi hermano era muy orgulloso, pero yo no, yo era muy muy papero y era muy mamero también, y a mí yo sentí mucho eso. Yo yo siempre lo respeté a papá cuando tenía que hablaba, siempre lo respeté como tal. Hemos tenido agarradas quizás como jóvenes, pero siempre el respeto con él, siempre, no, sí, siempre, sí. Siempre. Y soy yo el único, y con mi hermana después, quizás yo empecé más con los actos que él iba y yo estaba atrás de él. ¿No? Y yo entré en la Armada en el año 91, y en el 93 me fui de la Armada, y después entré en la Policía acá de Tierra del Fuego, pero desde esa época hasta la actualidad siempre estoy en los actos, y siempre, bueno, obviamente, ahora que no tengo papá, lo honro igual, estando en los actos, y recordar siempre la famosa canción de la Armada, que es Valiente Muchachada de la Armada, y que yo lo veo a él.
Yo me acuerdo de esa canción. Yo me acuerdo que decía, Valiente Muchachada de la Armada. Sí, yo me acuerdo de esa canción, sí, señor.
Y esa fue una de las canciones que ellos le marcaron, a todo el marino le marcó, a todo el marino militar, ¿no?
Claro,
de la Armada Argentina, ¿no es cierto? Y yo honestamente, ahora, después también, nosotros el 2 de abril, el 2 de mayo, cuando tengamos el acto, lo primero que le pedimos es la marcha de la Armada. Nosotros ya, hijos, ¿no?
Claro, claro,
sí. Nos pedimos a la banda que toque la marcha de la Armada. Y los veteranos que tenemos ahí siguen cantando espóricamente hasta el día de hoy.
Es que está bien, así tiene que ser, porque para ellos es un recuerdo vívido. Para nosotros, si bien es vívido porque lo vivimos, no estuvimos en el lugar. Entonces... Claro. Tiene otro sabor, tiene otro olor y tiene otro color ese recuerdo. Yo me quedaría más tiempo charlando con vos, pero esto tiene un tiempo. Agradecerte infinitamente, Ricardo, en forma pública, que te hayas prestado para poder hacer esta charla. Yo quiero que sea un cimbronazo para la gente la charla, porque quiero que empecemos a respirar, como dije, respirar en argentinos, y que empecemos a malvinizar el pensamiento, porque así tiene que ser.
Quizá lo último que te puedo decir, les digo a toda la gente, yo escucha, digo yo, que yo cuando falleció papá, después de fallecido, 2 días después mi madre me da a mi poder, que yo no sabía que lo tenía guardado, el chaleco salvavidas de papá, que lo rescató en la guerra de Malvinas. Es el único chaleco, porque no he visto otro chaleco igual o semejante exhibido en cualquier lado. Lo tengo yo, ese chaleco de papá, lo puse en una litrina, y yo a través de eso, cuando voy a la escuela, si puedo ir, como fue el año pasado que pude ir a un par de escuelas, hablaron los excombatientes y yo hablaba como hijo.
Claro.
Y lo más importante que siempre es la honra, honrar a nuestros padres, sean como sean, honrarlos y amarlos, y respetarlos como siempre, porque ese fue lo que más me quedó de él, es la honra, honrarlos siempre y hasta el día de hoy, y hasta que me vaya yo también, con Dios, digo yo, es seguir honrando a mi papá.
Y tus hijos,
por ser héroe,
sí,
y por ser mi padre.
Yo lo tocaba a Ricardo y le decía, déjame que te toque un poquito el brazo, le digo que estoy tocando un cacho de historia, o no te decía.
Sí, exacto.
Yo agradecerte, porque tus hijos van a honrarte a vos, porque vos honrás, sí, a tu viejo, entonces, y a tu madre, que es una,
sí,
preciosa, también, ¿no? Una hermosa mujer. Ya después, cuando corte con vos, voy a decir lo que hizo conmigo Alba. Y toda la familia, pero agradecida infinitamente, Ricardo, que te hayas prestado esta charla. De verdad, toda la gente de Radio Nacional te agradece, te abraza en la distancia, y ya sabéis que contás con, primero con mi amistad, y después contás con el respeto y la admiración de toda la gente de aquí, no solamente por lo que significás vos, sino por a quién estás, la sangre que portan tus venas. Gracias, Ricardo. Córdoba, en homenaje...
Gracias.
A don Julio Ernesto Córdoba, suboficial segundo electricista del crucero ARA, General Belgrano.
Alias la Tortuga.
Alias la Tortuga. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Cariño grande.
Lo
los gringos nos han bandeado. Los gringos nos han bandeado robándonos las Malvinas. Los indinos no imaginan que el gaucho que monta en pelo se ha de jugar por su suelo, por su bandera argentina. Las armas son boleadoras, las armas son boleadoras, y un sable que es de bracido. González tiene un cuchillo y tuitos largos facones, caroneros redomones y yo un mosquete viejito. Con esas armas hay juna, con esas armas hay juna y el coraje de penacho. Entraremos a lo macho, por más que todos resistan, hay que hacer la reconquista de las islas, que caracho.
¡Pajarito!
¡Guerrero y cura!
¡A Simón me lo dejan a mí!
Parecido al año 6, parecido al año 6, cuando ellos nos invadieron, les longearemos el cuero, lo mismo que el año 7, marcándolos con machete, con bolas y con talero.
¡Vamos para la comandancia!
¡Mandate, canejo!
¡Cuando manda el capitán!
A no relinchar al ñudo, a no relinchar al ñudo como la yegua lunanca, a no agarrarse una tranca, a no dormirse en la posta, que izaremos en la costa la enseña celeste y blanca.
¡Vamos para la comandancia! ¡Wow! ¿Cómo recupero ahora? La mamá de Ricardo, al otro día que yo llegué, me dice que me quería regalar algo de su esposo. El año pasado se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas, este año 41, el año pasado 40, y le mandó a hacer Tierra del Fuego solamente medallas para solamente para los veteranos de Malvinas. Y cuando llego a la casa, le digo que no me regale nada del esposo, te lo pido por favor porque me voy a poner a llorar. Bueno, me regaló la medalla del esposo, que le hubiera correspondido porque ya había fallecido don Julio Ernesto Córdoba. Y yo tengo en mi poder, la tuve que aceptar porque ella, Alba, quería que la aceptara. Le dije a su hijo y su hijo me dijo, si mamá te la da, por algo ella ha decidido. Entonces yo dije que la iba a aceptar y que estaba en mis manos hasta que los nietos la quisieran recuperar, porque por derecho es de ellos. Si no, no estaría haciendo otra cosa que lo mismo que hicieron los ingleses con las Malvinas. Realmente vale la pena ser argentino y ser argentina. No les terminé lo del documental. El día que Puerto Madryn se quedó sin pan fue porque, muy al contrario de lo que los militares mayores les habían hecho creer a los soldaditos nuestros que venían, el pueblo de Madryn no les pegó, no les gritó, no los insultó. Los recibió, les abrió los brazos, porque eran sus chicos, eran nuestros chicos. Y no habían comido. Y lo único que pedían no era un pan dulce, era pan. Les daban mate cocido y pan. Y las mamás, cuando ya no hubo más pan en las panaderías, las mujeres y los hombres se pusieron a amasar pan para darle a nuestros chicos de Malvinas. Pan con manteca, pedían milanesa, pedían pan. El día que Puerto Madryn se quedó sin pan fue porque el pan, para los que creemos, es el cuerpo de Cristo, lo que vos quieras, pero alimenta el cuerpo y el espíritu, evidentemente. Reunirnos con la gente de la Patagonia para pasar la víspera del 2 de abril fue honroso. Y voy a hacer mía la frase de mi productor, de mi representante. Diego dice: estuviste donde tenías que estar, estoy donde tengo que estar. Y Radio Nacional es mi casa y estoy donde tengo que estar. No sé cómo son los programas de mis compañeros, porque algunos puedo escuchar y otros no. No sé cómo habrán sido los programas del 2 de abril, pero quiero que este, espero que este, haya sido especial en virtud del invitado que tuvimos. Y ya no voy a decir más la frase de Amado Nervo para despedirme de ustedes, agradeciéndole siempre que estén del otro lado, y al Javi Chiavone, al Chiavo, que volvió a ser mi operador. No les voy a decir más la frase esa. De ahora en más, la frase tiene y debe ser: argentinicemos, o respirar, esta es la frase, respirar en argentino, malvinizando nuestro pensamiento. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles pintante con otra laya, son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita casa. Malvinas, tierra cautiva de un caballos para curtirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve acá.